Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien contigo. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. I wanted to ask you a quick question before we get started with this episode. Do you have trouble hearing and understanding native Spanish speakers? Whether you've been learning Spanish for 2 weeks or 2 years, it can be a struggle to really understand the fast pace of Spanish spoken by native speakers. So if that's you, don't worry, I got you. I have developed a method that will help you understand 80% of spoken Spanish in less than 30 minutes. This method will help you improve your ability to hear and understand native Spanish speakers so you can increase your listening comprehension and shed your fear of being afraid to start a conversation. You know, a lot of times we don't want to talk to someone in Spanish because we're afraid that when they talk back, we're not going to understand what they say. So we really need to get after that fear by improving our Spanish listening skills. So if this is something that you're interested in, I'd love to share it with you. I'm providing access to this masterclass absolutely free so that you can learn how to improve your Spanish listening skills. If you want to sign up, just go to SpanishConSalsa.com/listen. That's SpanishConSalsa.com/listen. Now, we're only going to have this masterclass available for a limited time, so make sure you sign up today if you want to get access, SpanishConSalsa.com/listen. Okay, let's get to this episode of the podcast.
Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie.
Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenidos al episodio 193 del podcast Learn Spanish con Salsa. Welcome to episode 193 of the Learn Spanish con Salsa podcast. I hope you are doing well. I am super excited to bring you a conversation in this episode with a new member of our team here at Spanish con Salsa. Her name is Kelly Delgado, and she is from the beautiful island of Cuba. So we're going to be talking a little bit about her growing up in Cuba, some of the music that she likes, how she learned English, and how things were for her to move from the country where she grew up. So we're going to talk a lot about that today. I hope you will enjoy it. For those of you who are maybe beginner level, I will let you know right now that this conversation is in Spanish. So if you want to listen along and you maybe want to get the transcript to practice your listening comprehension, make sure you go to learnspanishconsalsa.com/support so you can sign up to be a show supporter and get access to the transcripts of the podcast. But if you are more of an advanced beginner, intermediate level, I challenge you to listen along without the transcript first, and then later on, maybe you can grab the transcript as well. And you can practice some listening comprehension here, as well as learn a little bit about Kelly and the island of Cuba. So if you're interested in Cuban Spanish, if you're interested in improving your listening comprehension, this is a great episode for you. So I hope you enjoy my conversation with Kelly. Hola Kelly, bienvenida al podcast Learn Spanish con Salsa.
Gracias.
Kelly es un miembro nuevo de nuestro equipo de Spanish con Salsa como maestra y coach de idiomas. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poquito de ella, de dónde es y todo eso. Kelly, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres y todo eso.
Bueno, nací en La Habana, Cuba, en un barrio que se llama La Timba, que es un nombre muy popular en Cuba. Viví ahí hasta que cumplí 18 años y ahora vivo en Trinidad y Tobago, que es otra isla del Caribe, pero aquí se habla inglés.
Sí, y el inglés en Trinidad creo que es un poquito diferente. Tiene un acento fuerte, ¿no?
Sí, es un inglés muy caribeño. Tienen un acento muy marcado y también tiene un poquito de mezcla del acento indio, entonces una locura.
Me imagino. Y yo nunca he ido a Trinidad, pero sí, yo creo que en el futuro. Entonces, ¿tú aprendiste inglés en Cuba?
primero en la escuela, pero realmente no era muy bueno. Me imagino que es como el español en las escuelas de Estados Unidos. Luego, yo tenía una amiga que le encantaban las canciones en inglés. Entonces, yo empecé a escuchar música en inglés con ella y mirábamos la letra, intentábamos ver cómo se pronunciaba, hasta que después le dije a mis padres, ¿no? Yo quiero aprender inglés. Y me apunté en clases de inglés, iba con un coach, así como Spanish con Salsa, y iba 2 veces a la semana. Y ya mejoré, hasta que, bueno, vine para acá, para Trinidad.
Y en Trinidad no entendiste nada, ¿no?
No, al principio, nada de nada. Ese no fue el inglés que me enseñaron a mí. Era una locura.
Es interesante porque yo también traté de aprender español en la escuela y no funcionó para nada porque solo aprendí cosas como ¿dónde está el baño? Y hola, ¿cómo está usted? Y nadie habla así, ¿no? Entonces sí, yo también, yo empecé con las canciones de salsa, es por eso tenemos Learn Spanish con Salsa. So, para mí es muy interesante que tú también tienes esa experiencia con la música inglesa. Entonces, ¿qué tipo de música escuchaste al principio de inglés y qué tipo de música te gusta en inglés?
Yo empecé con Ariana Grande.
Ah, ok.
Yo era súper, súper fan. E intentamos traducir todas las canciones, también un poquito de Beyoncé, un poquito de... A mis amigas les gustaba Taylor Swift.
Ajá.
A mí no mucho, pero bueno, yo era más fan de Ariana Grande.
Wow, interesante. Entonces, otro proyecto, podemos empezar a aprender inglés con música pop, como Learn Spanish con Salsa, ¿no?
Sí, Learn English with pop music.
Exacto. Entonces, para ti, ¿por qué funcionó la música en vez de las clases en la escuela para ti? ¿Qué funcionó con ese método de aprender inglés?
Primero que nada, la música te mueve. No es lo mismo estar sentado en una clase escuchando a profesor que estar haciendo algo que tú disfrutas, porque tú disfrutas escuchar música. Pero también en la música es como se habla en la vida real también. Entonces había muchas palabras que era como slang, las canciones, que aprendimos ahí. Nos gustaba más porque después practicábamos entre nosotras la canción, tarareábamos.
Sí, y yo también, porque yo empecé a bailar salsa también, entonces para mí fue como una experiencia de todo cuerpo, de sentimiento, de todo. Y también para mí es gracioso porque mencionaste Beyoncé y estoy pensando en, no sé, tengo ese en mi mente que tú estás en Cuba escuchando Beyoncé, tratando de encontrar la palabra bootylicious en el diccionario de inglés. ¿Cómo qué? Pero sí, ahora está en el diccionario, pero antes no.
Es que, de verdad, uh-huh. A veces no entendíamos todo. Y también era muy chiquita, yo tenía como 15 años. Y decía, ¿y esto qué es? Pero es que el ritmo de las canciones de Beyoncé era lo máximo.
Sí.
Entonces, bueno, recuerdo la de... Beyoncé tiene esta canción que en español es Si yo fuera un chico.
Uh-huh.
Y If I were a boy, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
En mi casa ponía mucho la versión en español, todos los días. Y yo dije, yo me la voy a aprender en inglés. Y como ya la había escuchado en español, era más fácil hilar una con la otra.
Y yo no sabía que hay una versión de esa canción en español.
¿Sí?
Wow, ok, entonces yo tengo que ponerlo en las notas del episodio, porque eso es algo que yo no sabía. Yo recuerdo cuando Beyoncé era parte del grupo de Destiny's Child, entonces sí, yo empecé hace mucho escuchando esas canciones antes de Beyoncé como personaje diferente. Pero sí, es interesante porque yo no sabía que había una versión en español, pero yo tengo que escucharlo porque sí. Y también yo creo que esa canción tiene un mensaje también, ¿no? Cómo es ser una mujer en este mundo, ¿no? Y la diferencia y los derechos que aún no tenemos, que no sé, estamos perdiendo derechos casi todos los días, yo creo. Yo creo que ella también tiene un sentimiento de su letra, de su música y su, no sé cómo se dice en español. Dime la palabra cubana para eso, pero en inglés decimos swag, como la manera de ella, no sé.
Tiene swing. En Cuba decimos swing. Sí.
Ah, ok.
Tiene tremendo swing, ¿no? She has swag.
Exacto. Eso es algo que no se puede traducir, ¿no? Pero es un sentimiento que puedes ver que, ok, ella está diciendo algo que es importante y ella cree en sus palabras y son fuertes, ¿no?
Exactamente.
Para mí esa es la diferencia. Sí, y también con la música de salsa, porque yo, para mí, yo creo que la primera cantante que escuché de Cuba fue Celia Cruz. Yo creo que con ella...
Por supuesto.
Sí, tiene tumbao, ¿no? Esa canción es un ejemplo también de la diferencia en el slang de los dos idiomas. Porque para mí, yo escuché esa canción y inmediatamente yo entendí qué significa tumbao. Pero yo creo que porque yo soy negra, no sé, pero para mí es un sentimiento diferente de la palabra. Y es que, yo tumbao, yo no tengo que traducirlo, entiendo perfectamente. Pero hay palabras así que no se puede traducir exactamente al inglés formal, ¿no? Porque eso no tiene sentido en inglés. Si yo estoy tratando de traducir tumbao como... una persona con confianza. Eso no es asentimiento, ¿no?
Claro, tumbado es tumbado.
Exacto. Es muy importante entender un poquito de la cultura y la gente, y no solamente las palabras y el vocabulario. Para mí, un idioma es más que eso, ¿no?
Sí. Y también, curiosamente, el español que te dan en la escuela te sirve para comunicarte, sí. Pero cuando tú viajas al país, la gente no habla así. La gente usa slangs, la gente tiene palabras nuevas. Entonces es importante conocer también la cultura, ¿no?
Exacto.
Esas pequeñas palabras y tumbado. Un dato curioso. En Cuba hubo un tiempo que no se podía escuchar Celia Cruz.
Oh, sí. ¿Por qué?
No lo sé, o sea, yo no crecí escuchando Celia Cruz hasta que fui un poquito más grande. Estaba prohibido escuchar a Celia.
¡Wow! Eso yo no sabía. Creo que es un asunto político, ¿no? Y yo
sí. No
me meto en eso, pero sí, yo fui a Cuba hace, no sé, unos años ahora. Y yo fui durante el Año Nuevo. Y es algo interesante porque para mí la gente es muy amable y todos con, no sé, sonriendo y todo eso. Pero con las conversaciones, recuerdo que para mí me sentía como hay algo abajo de las palabras, ¿no? Hay algo que ellos no están diciendo. Es parte de la cultura, yo creo. Pero sí, cosas así como... No se puede escuchar a Celia Cruz. Eso es... ¡Wow!
Es muy loco. A un cubano, no le preguntes de política, porque se le va a borrar la sonrisa. O sea, nosotros somos gente muy feliz.
Exacto.
Muy tranquila, nos llevamos bien, gente que baila, que canta. Pero no preguntes de política, porque se acabó la fiesta.
Aquí también en Estados Unidos, esos días, la verdad... Yo sé que es diferente, pero igual, ¿no? Es como, yo no quiero hablar de eso. Estoy como, la. Estoy en mi burbuja. Y yo no puedo hablar de eso.
Exactamente.
Pero sí, eso. Entonces, tú mudaste a Trinidad cuando tenía, ¿cuántos años?
18,
ok. Entonces, es por eso no has tenido la oportunidad de escuchar a Celia Cruz. Entonces, ¿cuándo escuchaste una canción de Celia Cruz por primera vez?
Cuando salió la serie Celia, también estaba prohibida.
Sí.
Pero la veíamos por el paquete, no sé si sabes. Okay. Entonces la veíamos.
¿Pero puedes explicar qué significa eso?
El paquete... En Cuba hubo un tiempo en el que no había internet. No teníamos Netflix, no teníamos Facebook, no teníamos nada. Entonces, una de las pocas personas que tenían internet, descargaba las series, películas, canciones y lo ponía en una memoria flash. Y después esa memoria flash iban de casa en casa, pasándoselo entre las personas. Tú pagabas un precio, te daban la memoria y tú podías ver qué había, una película, una serie, videos graciosos, una novela, todo. Porque no había internet, no había forma de ver nada más que lo que estaba en el paquete. Y era por semana. O sea, si te perdías algo esta semana, la semana que viene ya no estaba.
¡Wow!
Era mi suerte.
Es muy creativo, ¿no?
Sí, los cubanos somos muy creativos. Eso es una frase y es, no le digas a un cubano que no puede, porque los cubanos inventan. Somos creativos, somos inventores, somos innovadores.
Ajá, pero tiene que hacerlo así, ¿no? Porque yo creo que también para mí, en mi vida, yo tengo muchas ideas de muchas cosas, pero yo creo que normalmente tengo ideas, pero yo no hago nada con las ideas. Pero cuando no tengo recursos o cuando en inglés decimos que my back is against the wall, como no tengo otra opción. Yo he logrado cosas, pero normalmente cuando yo no tengo otras opciones, pero normalmente es como, yo no sé, yo no tengo ni idea, pero tengo opciones. Yo puedo ver Netflix y ya.
Claro.
Y se acabó la idea.
Eso pasa mucho porque cuando tú tienes mucha presión, o sea que ya no tienes otra opción, ahí es cuando uno hace las cosas. A veces cuando tenemos opciones, procrastinamos hasta que no tenemos más. Entonces ahí, ya en el último minuto, ahí sí lo hacemos.
Sí, sí, sí. Wow. Pero es muy interesante porque para mí fue una sorpresa porque la relación entre Estados Unidos y Cuba es un poquito, no sé, difícil también. Entonces, yo no sabía mucho de Cuba. Y cuando yo fui, yo tuve mi propia experiencia. Es algo que ahora yo tengo alguna idea de cómo están las cosas en la isla. Pero yo creo que no sé mucho. Porque hay cosas que son muy diferentes y yo no entiendo. Porque en mi país es que tenemos muchas opciones ahora. Pero yo recuerdo que estaba hablando con un taxista y estaba tratando de explicarle que tú tienes todo lo que necesitas aquí y no tienes que pagar por casi nada. Y él me dijo que sí, pero tú puedes viajar. Y yo no. Y estaba como, ok, me quedo en silencio.
Sí, sí.
Porque sí, hay cosas que sí, para mí todos estamos quejando de todos los precios suben porque tenemos que pagar por todo, por seguro, por la casa y todo está muy, muy caro. Sí, pero tenemos, no sé, libertad. Y yo creo que eso también tiene un efecto de tu mente.
Sí.
Porque las ideas que yo tengo vienen de como algo dentro que tengo que yo creo que yo puedo ser, yo puedo hacer esas cosas. Pero yo creo que en Cuba hay un, no sé, mentalidad diferente. Porque es como, no me ocurre que yo puedo hacer algo diferente, pero sí, creativo, pero dentro de la situación, no con la idea que yo puedo salir afuera.
A ver, se dice mucho que Cuba es un país atrapado en el tiempo, y eso también pasa con la mentalidad de las personas. Estamos atrapadas en el tiempo. Uh-huh. Entonces, no miramos afuera porque la situación de adentro cada vez se pone peor. Entonces, tienes que estar viendo cómo sobrevivir. No estás pensando en cómo mejorar, porque cada vez se pone más difícil. Al final es política también. Pero es eso lo que pasa. Y lo de viajar, absolutamente. O sea, no hay un cubano que trabajando pueda pagarse un viaje. Absolutamente no, es imposible. Ni siquiera un auto o un carro es imposible también.
Entonces, para ti, ¿cómo mudaste a Trinidad? ¿Cómo fue el proceso para ti? ¿Fue difícil?
Sí, yo quería irme. Pero porque mi mamá vivía aquí en Trinidad. Entonces, yo estuve separada de ella 7 años. Yo en Cuba y aquí. Entonces, ya yo no aguantaba más y quería estar con ella. Entonces, vine y es difícil dejar a tu familia, a tus amigos, el lugar donde creciste, el barrio, y llegar a un ambiente nuevo. Pero muchas familias cubanas lo hacen, o sea, no solamente la mía. Hay muchos cubanos que van para Estados Unidos, van para España, van para otro país. También es como una idea que ya está dentro de la gente en Cuba. La gente piensa en irse. O sea, tú le preguntas a los cubanos por la calle, ¿te quieres ir? Sí. ¿Te quieres ir? Sí. Casi todo el mundo va a decir que sí. Porque como es tan difícil la situación, uno piensa como en escapar o irse a otro lado.
Sí, sí. Y es gracioso también porque hay gente aquí en Estados Unidos que también dicen que ay, yo tengo que salir, especialmente durante la pandemia. No sé si recuerdas el testimonio que tuvimos de George Floyd, que todo eso. Eso fue muy fuerte y mucha gente negra especialmente estaban diciendo que ay, yo tengo que salir de este país. Yo pienso en pasando mucho tiempo en las redes sociales porque estás viendo que ay, esa gente vive diferente que yo. Y como se dice en inglés, como the grass is always greener on the other side. Como podemos ver casi todas las situaciones que tenemos en nuestra vida como ay, hay otra cosa afuera que es mejor.
Sí.
Pero no sé si es así o no. Pero depende de persona.
Por supuesto. Es que uno siempre piensa que la otra persona está mejor que tú.
Exacto.
Pero es mentira porque todos tenemos problemas.
Exacto.
Pero nadie muestra sus problemas. O sea, tú piensas, ahora yo pienso que tú estás mejor que yo, pero a lo mejor tú piensas que María está mejor que tú y así es un ciclo. Mata la alegría, no te compares.
Sí, exacto, exacto. He encontrado personas de todo el mundo que son deprimidas y también alegría, entonces no sé.
Claro, en Cuba tú puedes ser muy feliz, con poquito, puedes ser muy, muy, muy feliz.
Para mí, yo creo que en mi vida he tenido etapas con muchos amigos, saliendo mucho, y a veces enfocando en mis metas y cosas que quiero lograr. Y no sé, para mí todos son iguales, porque yo puedo brindar mi propia alegría a todas las situaciones. O tengo que también ser deprimida en todas las situaciones. En la playa. en mi casa. No sé, depende de tu mente, yo creo.
Yo digo siempre, un día estás arriba, otro día estás abajo, pero siempre estás contigo mismo. Entonces tienes que tener siempre una actitud positiva, porque hay cosas que no se pueden controlar. Entonces hay que estar siempre contenta, siempre alegre, siempre feliz. Si estás triste, no pasa nada, mañana vas a estar bien.
Exacto, exacto. Y podemos terminar esa conversación con eso, porque yo creo que hay mucha gente que está escuchando este podcast que a veces dicen que yo quiero hablar español con fluidez, pero a veces me siento bien con mi español y a veces no. No sé, tal vez están escuchando este podcast como, oh, yo no puedo entender nada o solo entendí pocas palabras. Entonces, ¿qué puedes decir a las personas que tienen la motivación o la idea que quieren ser bilingüe, pero no han logrado esa meta? ¿Qué puedes decir a esas personas?
Primero, paciencia. Es muy importante porque aprender un nuevo idioma es difícil. Segundo, si pueden tener un coach como aquí en Spanish con Salsa, es muy bueno porque acelera el proceso. Es muy, muy bueno trabajar con alguien que está pendiente a tus necesidades. O sea, eso es lo mejor para progresar rápido. Y tercero, que no busquen la perfección, porque nadie es perfecto. Ni siquiera nosotros, que somos nativos, somos perfectos. Y último ya, que no se comparen, porque la comparación es muy mala.
Sí, exacto. Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar idiomas a través de, no sé, de YouTube y de podcast, estaba mirando algunas personas que, yo hablo no sé, 50 idiomas y cosas así. Y estaba pensando que, ay, no, yo nunca voy a lograr eso. Yo solo quiero hablar español, ¿no? Todos los idiomas del mundo. Y estoy muy atrasada con todo. Pero, como dijiste, es como, ¿cuál es tu meta? Porque yo tengo mis razones, porque me encanta la música de salsa, me encanta viajar. He viajado a muchos países en América Latina y en el Caribe, especialmente. Entonces, para mí, eso es lo que funciona para mí. Yo no tengo que hablar francés, alemán. La verdad es que francés no me gusta. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que tú tienes una meta, no es meta de otra persona. Entonces, si estamos enfocando en la meta que tenemos en nuestros corazones, yo creo que vamos a seguir adelante.
Claro.
Sí, el momento que estamos viendo que hay otra persona que habla mejor que yo, psh, mira, eso no importa, ¿no?
Claro que no. Y si quieres compararte, compárate contigo mismo hace un mes.
Exacto.
Y di, uy, he aprendido muchísimo.
Perfecto. Entonces, vamos a terminar la conversación así. Muchas gracias, Kelly, por ser parte de nuestro equipo también, para compartir tu experiencia aquí en el podcast.
De nada. Muy contenta de haber estado acá.
I hope you enjoyed that conversation with Kelly and that you learned a little bit about the culture of Cuba and just a little bit about her. She is a great member of our team. If you are in our membership, you've probably already talked to her. She's been in some of our group sessions. And if you'd like to schedule a session with her, if you'd like to start learning Cuban Spanish or to get started with language coaching, make sure you visit our website, learnspanishconsalsa.com. In the show notes for this episode, for episode 193, we will include a link for how you can book a session if you want to learn Spanish with Kelly, whether, like I said, it's Cuban Spanish or you just want to practice your conversational Spanish. Kelly is super nice. She will make you feel very comfortable and relaxed. So even if you're like a beginner, you're thinking, I am not ready to talk to a person in Spanish. Like, I just need to finish 10 more lessons in Duolingo before, and then I'll be ready. I encourage you to schedule it now. Get it on your calendar. Make a commitment. You know this podcast is not just about listening. It is about taking action. So make that commitment to yourself that you are going to speak fluent Spanish. And the only way to do that is to start speaking. And our team makes that so easy, so inviting. Even if you do feel a little anxious about it, we will make sure that we, you know, get those jitters out, those nerves, and get you comfortable with speaking Spanish, right? It's now or never, right? You have to move forward and take action towards your goal. And that first step is going to learnspanishconsalsa.com/193 for episode 193 of the podcast, clicking on the link and setting up your session. Whether you want to talk to Kelly or any other member of our team at Spanish Con Salsa to get you started on your journey to fluency. As always, I hope something that you've heard in this podcast has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima.
Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.